De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida saludo a los dos contertulios de esta noche. Saben ustedes que hemos tenido una edición reducida por el partido que acaban de escuchar aquí en la sintonía de Onda Madrid, donde España ha ganado 1-2 a Rumanía en Bucarest. De modo que, además, un buen encuentro de la joven selección española que parece va encontrando su hueco poco a poco. En un momento les voy a contar la reunión entre los delegados del PSOE y de Unidas Podemos. Por un lado, Carmen Calvo, por otro, el señor Echenique, que desde las 4 analizaron las posibilidades de llegar a algún acuerdo que pueda evitar las elecciones en noviembre. Pero lo vamos a dejar ahí de momento. Ya les digo que no ha ido bien, eso también se los digo, para más tarde. Primero, porque a día de hoy hay algo más que dudas de que lleguen a un punto de encuentro. Y en segundo, porque simplemente las cosas hasta el día 23 pueden cambiar tanto que lo que digamos hoy sirve de poco. Hay quien habla que incluso podría haber un arreglo en los llamados minutos de la basura que dicen en fútbol, ¿no? O sea, pues a las 11 de la noche del día 23 de septiembre. No descarten nada. Aunque, desde luego, pinta mal el acuerdo. Querer expresar cómo está España explicando cómo están los partidos políticos nos coloca en un estado de inquietud o de preocupación o de irritación. Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos se juntan pero no se entienden y además no se fían. Esquerra Republicana, ¿quién le va a decir? Se modera y sosiega y Rufián pide orden y sentido común para que no haya elecciones. El PNV siempre en su lógica con el que más pueda darle. Y Ciudadanos, a ver cómo les llega la hierba al PP. Y ejemplo de eso es lo que están haciendo con Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Difícil de entender este capítulo donde un vicepresidente del gobierno acomete y de qué manera contra la presidenta que se supone, ya lo sé, en función de un pacto, que nombró el decreto de nombramiento como vicepresidente. Pero si queremos saber cómo está el país en un día como hoy, ahí va una muestra.
En una comunidad quieren que desaparezcan los ríos. No me invento nada. Porque hay ríos poco importantes y le damos mucha importancia a los ríos. En otra quiere que hablemos de Wilfredo el Piloso, no el Belloso, pero no de los reyes católicos. Y te lo dicen los políticos. En otra le censuran a un director de la Real Academia un libro de lengua porque sostiene que la parla que tiene ese no es un idioma sino un dialecto. A un director de la Real Academia de la Lengua Española.
Bueno, este es un trozo nada más de una rueda de prensa de Antonio María Ávila, que es el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, que hoy han mostrado su cansancio y agotamiento porque no haya un plan general en toda España donde los chavales puedan estudiar, nuestros hijos puedan estudiar materias y conocimientos comunes. Esta es la verdad. Es decir, que en Canarias no haya ríos y se eliminen los ríos de los libros de texto no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. Y así podíamos seguir y seguir. Verán, esta es la Asociación Nacional de Libros de Enseñanza que denuncia los mecanismos bastardos que usan las comunidades autónomas para que los libros de texto digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice y no lo que la historia dice. Y no lo que la sociología dice, y no lo que la tradición muchas veces también dice y defiende. Así como una normativa, denuncian, desaforada, que obliga a poner en el mercado 51.528 títulos entre los dedicados a los manuales, los cuadernos de trabajo, los libros para el profesor y los materiales complementarios. Sí, una buena idea de cómo está España la da también el estado de nuestra educación y especialmente la que reciben nuestros hijos, los más pequeños. Ahora sí, la actualidad nos lleva hasta el Congreso de los Diputados, donde se han reunido PSOE y Unidas Podemos desde las 4 de la tarde y hasta pasadas las 9 de la noche. Han estado los equipos negociadores de ambas formaciones planteando y debatiendo sus propuestas para cómo era de esperar y de imaginar no llegar a ningún acuerdo, informa desde el Congreso Noelia Ontoria.
Buenas noches. Los equipos negociadores constatan que no se entienden más de 4 horas y media para mantener un diálogo de sordos. Unos, los socialistas, presentando una tercera vía de colaboración gubernamental compuestos en el Consejo de Ministros que siguen sin concretar con un acuerdo programático y con garantías de su cumplimiento. Los otros, los morados, con una propuesta de reparto en el Consejo de Ministros. No han roto las negociaciones, seguirán hablando e intercambiándose papeles sin fijar fechas concretas de reuniones, pero la portavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra reconocía sus diferencias.
Constatamos las diferencias. Nosotros en todo este proceso, desde el 28 de abril, nos hemos movido muchas veces, hemos hecho distintas propuestas. Esta creemos que es una propuesta, como decía antes, para que no haya ni vencedores ni vencidos.
Desde Unidas Podemos, Yone Belarra también constataba la falta de entendimiento.
Pero nos vamos sinceramente preocupadas porque básicamente han venido a presentarnos un programa electoral, se han mostrado profundamente inamovibles con las posiciones en las que ya se mantenían, han venido a presentar una tercera vía que en realidad es la primera y la única vía que ha mantenido el Partido Socialista, que es la del Partido Único.
La reunión comenzaba demostrando el desencuentro entre ambas formaciones porque el PSOE quería dar cobertura mediática a la reunión y Podemos se negaba argumentando que no se trataba de un acto de campaña. El tiempo corre y de momento no hay una fecha para el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
No puede haberla si las delegaciones no se ponen de acuerdo, si es toda una discrepancia. ¿A qué se van a reunir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? No tiene ningún sentido y además ningunas ganas. Es curioso, luego lo haremos con Marta Gómez Montero y con mi compañero... lo diré.
Dime. No te olvides de mi nombre, que no hace tanto tiempo que no nos vemos.
Lo diré. Juan Luis Sánchez. No sé por
qué.
Con lo que nos queremos.
Yo no he desconectado. Ha desconectado mi cerebro de mí.
Es bueno.
Además, ya me ha pasado dos veces seguidas con dos compañeros. O sea que...
No te lo tengo en cuenta, Félix, y nos queremos mucho.
No debe ser.
Sé que no se te olvide mi nombre.
Yo creo que debe ser que ya me está afectando a mí esto de las reuniones de Podemos y del Partido Socialista y demás. No, quería decir, Juan Luis y Marta, quería decir que el mismo hecho de la escenografía, cómo unos tienen una visión de cómo mostrarse ante los medios de comunicación y otros cómo quieren salvaguardar su imagen en un momento como este, es indicativo de lo que persiguen unos y lo que persiguen otros, de lo que entienden unos y de lo que entienden otros. Pero vuelvo a insistir, si no hay acuerdo entre las delegaciones, a cuento de que se van a reunir Sánchez e Iglesias. Y ahora les contamos más noticias de Madrid, de España y del mundo con Gloria Risco.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado de Ciudadanos quiere cerrar Aval Madrid o por lo menos que la comunidad se desvincule de esta entidad semipública. Ha anunciado que se han iniciado ya los trámites administrativos necesarios para ello, a la vez que ha defendido que la comisión de investigación de la Asamblea sobre Aval Madrid no es una cacería para la presidenta Díaz Ayuso. Lo ha dicho en una entrevista en la cadena SER.
No vamos a permitir que haya una causa personal contra nadie, sino que queremos saber lo que ha pasado en Aval Madrid. Nosotros ya hemos preguntado en infinidad de ocasiones en la etapa anterior, cuando estábamos en la oposición, acerca de esta estructura, de esta sociedad. No nos gusta la imagen que está trasladando, no nos gusta la corrupción que puede albergar detrás y, por lo tanto, pensamos que la mejor opción es, uno, investigar lo que ha sucedido y, dos, cerrarla o, al menos, que la Comunidad de Madrid se desvincule de ella.
Un total de 220 personas han perdido la vida este verano en las carreteras españolas. Es una cifra alta, pero la mejor desde 2014 y supone un 15% menos de víctimas mortales que en el mismo periodo de 2018. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
A raíz de los resultados hemos de entender que los conductores nos han hecho caso, la sociedad en general nos ha hecho caso y debemos agradecer por esa cooperación y colaboración inestimable.
Les contamos también que Iberia suspende temporalmente la negociación del convenio de su personal de tierra. La razón que da la compañía es la sucesión de las huelgas de las últimas semanas en los aeropuertos de Barcelona, Bilbao y Madrid y la convocatoria de nuevos paros. Precisamente esta tarde en el Prat anuncian que van a parar del 21 al 24 de septiembre. Más cosas. 214 casos confirmados de listeriosis en España desde que estalló este brote en Andalucía. Tras diversas críticas por falta de comunicación, transparencia y coordinación entre las administraciones, el Ministerio de Sanidad va a revisar el protocolo para mejorar las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria como esta. María Luisa Carcedo es la ministra del ramo.
Para que se incremente la calidad de las notificaciones de declaración obligatoria y se agilice la intervención de las administraciones, entre otras medidas.
Y terminamos con una decisión llamativa, la del Ayuntamiento de Zamora, que anuncia que va a cobrar un impuesto de 9 euros al año por cada perro censado en la capital. Y como hay 9.800 perros registrados, el consistorio, echa en cuentas, va a recaudar casi 90.000 euros. Con este dinero quieren sufragar los gastos de la implantación de más zonas caninas, evacuatorios y también de las bolsas de recogida de excrementos.
¿Tú tienes perro, Marta?
Yo no tengo perro, pero me parece una medida estupenda. sí. Porque me parece que, vamos, que los perros son la gente que los tiene, que son maravillosos, etcétera, pero que, bueno, que se cobre un poquito para que haya más zonas caninas, sea más fácil recoger, pues, los excrementos de los perros, y me parece una medida muy oportuna.
Ya, ¿tú, Juan Luis, tienes perro, no?
No tengo. Esto es como una especie de impuesto a circulación al perro, ¿no?
Eso, que lo has contado.
Que no se sabe muy bien exactamente para qué. Bueno, si consiguiéramos ver que el dinero se usa exactamente para eso.
Claro, esa es otra cosa.
Pues
claro,
nos creeríamos que el motivo es, digamos, más o menos honesto. Al final es recaudatorio, que a mí, yo estoy a favor de los impuestos, me parece bien. Pero, hombre, la verdad que buscar la excusa de un perro para cobrar 9 euros, salvo que sirva...
A mí me parecería...
Sí.
90, cuando el dueño del perro permite que el perro haga sus cosas en la calle.
Claro, eso es multa, y eso sí lo tienen las ordenanzas municipales. Claro, eso está registradísimo.
Claro, lo que pasa es que, fíjate...
Está registradísimo. A mí me parece bien que los barrios estén equipados también para que la gente con perro y los perros puedan disfrutar juntos. Pero me parece un poco trampa decir que se van a recaudar un poco de dinero para hacer unas dotaciones que ya veremos si realmente sucede.
En Madrid que hay 200.000 perros, creo.
200 y pico mil.
200 y pico mil perros, sí. Por 9 euros cada... Una pasta, ¿eh?
No, bueno, y hay barrios donde ya hay más perros que nacimientos. Y es verdaderamente llamativo.
No des ideas a Martínez Almeida, que seguro que a los que tienen perros se echarán a temblar.
Bueno, hay muchos perros en Madrid, ¿eh? Ciertamente hay muchos perros en Madrid. Uh-huh. Muchos perros en Madrid. Y muchos perros sueltos por Madrid también. Uh-huh. ¿Eh? O sea, que eso... también están las ordenanzas obligan, ¿no? Uh-huh. A llevar al perro atado y demás. No siempre eso ocurre, y más en espacios como el Retiro, otros parques grandes y demás. Bueno, cosas que hacen los ayuntamientos. Enseguida con Juan Luis Sánchez y con Marta Gómez Montero, y hasta las 12 comentamos la actualidad, que pasa fundamentalmente por este encuentro que ha habido entre miembros de Podemos, de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español, que, en fin, pues como el verso de aquel soneto, fuere y no hubo nada. Y no sabemos si va a haber algo de aquí al día 23. Son las 11 y 12 minutos de la noche. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y también nos acompaña Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Ya vamos ya con los periódicos. Me gustaría, Juan Luis y Marta, una reflexión acerca acerca de Blanca Fernández Ochoa y de la forma en que se están o estamos abordando los medios de comunicación, en general la sociedad, pero los medios de comunicación, fiel reflejo muchas veces de también de la sociedad, otras no, desde luego, otras veces no nos enteramos mucho y vamos por... siempre digo una cosa, que a veces es muy claro que una cosa es la realidad y otra la actualidad, y a veces convergen actualidad y realidad, pero no siempre, esta es la verdad. Yo ya he dado aquí mi plática sobre lo que yo pienso en relación a lo que hemos hecho. Creo que si critiqué lo del niño Julen, he vuelto a criticar aún con más dureza lo que estamos haciendo en estos momentos. No me parece propio, pero bueno, quería saber vuestra opinión de cómo estamos viendo, o estáis viendo este asunto.
Pues mira, Félix, yo, como el resto de compañeros que estamos aquí y mucha de la gente que nos escucha, paso muchas horas al día consumiendo información porque es mi trabajo, aparte de porque me interese. Y sin embargo, yo que soy periodista y que estoy 12 horas al día conectado a lo que pasa, he conseguido no leer nada, no ver nada y no escuchar nada que no quisiera oír, leer o mirar sobre Blanca Fernández Ochoa.
Pues ya es difícil.
Muy difícil.
Vamos, es difícil porque...
Muy difícil. Hace falta un esfuerzo.
No, y además hay...
Pero bueno, tengo ahí una especie de... Me pasa en general, ¿eh? También es una cuestión puramente personal. No soy nada amigo de los sucesos, aunque respeto mucho a la gente que hace buen periodismo de Crónica Negra, pero a mí no me sale. No me sale, no me sale ni siquiera leerlo, no me sale ni siquiera verlo. Debe ser, no sé, por alguna razón. No tengo ningún motivo personal para no hacerlo, pero no me sale. Y bueno, en este caso lo he conseguido. Hombre, siempre te cruzas, ¿no?, con alguna reflexión, sobre todo en redes sociales, de gente quejándose del tratamiento mediático. Insisto, como no lo he visto, como tengo la suerte de no haberlo visto, no puedo ser muy crítico. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con el morbo, cuando es un morbo que apela a lo cercano, pues siempre destapa lo peor de quien vende en función de la audiencia y quien consume en función del morbo. Y ahí nos encontramos, los medios y nuestra venta de audiencia y la gente y la compra de morbo, porque es una cosa de ambas partes.
Sí, ojalá se pudiera evitar, ¿no? Porque al final es morbo. Ya esta tarde, pues en algún periódico ya había informaciones que si la han encontrado al lado con... pues ya contaban con lo que la habían encontrado, con lo que no, y
entonces era
así, medicamentos, una botella
muy privada, por
sí,
favor,
sí,
ya,
sí, esto. Por eso que sí, lo de una botella que era bueno, que oye, a mí mira, yo quiero decir que dices, oye, en un momento determinado ya veremos cómo, pues cuál es el cuando se conozca, porque lo que se está haciendo hoy es una autopsia muy preliminar, lo que se ha hecho y lo que te dicen que no ha sido con un golpe, pero va a tardar mucho tiempo en que se sepa, o sea, se tarda tiempo en la autopsia definitiva en la que se sepa, pero claro, ya sacando conclusiones, etcétera. Entonces al final ojalá no existiera. Yo creo que en este es que son casos, claro, que al final pues lo que te mueve durante los primeros días, dices, pues, y ojalá aparezca, ojalá luchemos contra lo que en el fondo piensas que es inevitable, y luego, bueno, y luego en los medios como la radio, pues a lo mejor es más fácil. Yo hoy he estado en una tertulia de televisión, y las televisiones al final, pues claro, también, y lo tienes que reconocer, sí. Claro, tienen hay una lucha por las audiencias, de la que yo, que siempre he sido una mujer de radio, me siento completamente ajena, pero bueno, al final pues acabas yendo a las televisiones y ves pues esa lucha que hay, y ojalá no existiera, pues por respeto a la familia, y supiéramos, pero es muy difícil, pues eso, porque la gente tiene interés en saber qué ha pasado hasta el último detalle, y son cosas que por desgracia venden.
Sí, pero
y es terrible.
Hay una cuestión también de tono, ¿no? O de cómo lo transmites, pero que ahora parece que lo retransmitimos en vez de transmitirlo.
Es que no hay... sí.
Porque yo creo que hay, aunque insisto que a mí no me guste, pero reconozco la calidad, el mérito, el talento en mucha gente que hace Crónica Negra o Crónica de Sucesos, cosas que son interesantes de leer. Y no es lo mismo ver Muerte en León, un documental sobre la muerte de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León.
Pero el puente
no es lo mismo ver ese documental que ver lo que se hizo durante aquellos días de televisión sobre la muerte de esa misma persona. Es decir, que también depende todo el tono, el acercamiento, la aproximación. Claro, a lo mejor lo que tú dices, pedirle a la televisión en directo que sea profunda, delicada, sensible, sensata, no, y que sí, no le dé cabida a la especulación y al morbo,
sí,
pues mucho
no
pedir
no
en eso.
Yo no digo que no sean delicadas, sensibles, y que yo creo que no, que no deberíamos, que no deberíamos desde ningún medio de comunicación abordar el tema. Esta señora pues ha desaparecido. Decir si alguien que los, estamos los medios de comunicación a disposición por si podemos ayudar a, en algo, y cuando se sepan las conclusiones definitivas y el porqué. Bueno, pero digo,
sí, pero con el tiempo,
pero es imposible, es
pero
imposible.
Con el tiempo todo el mundo lee sí, biografías y le gusta saber qué pasaba que sí, con Michael Jackson, y cómo murió, y qué pasaba con el médico de Michael Jackson.
Si
y
que
luego
es...
queremos saber que JFK, si se tomaba pastillas o no se las tomaba.
Si te estoy diciendo que es, que es imposible,
no,
claro, por eso
estoy
te
simplemente
digo
complementando
que sería
lo
ideal.
Al final todos estos relatos personales forman parte de lo que queremos saber como sociedad. Y y fingir que las personas no queremos saber determinadas cosas es mentira. Queremos saberlas y forman parte de la vida de Blanca Fernández Ochoa. Y además tapar que hay gente que tiene problemas de depresión muy agudos, problemas de salud muy agudos, como se ha estado diciendo por parte de su propia familia estos días, pues también es tapar un problema social que está ahí, ¿no? Y, de la, y a los que no son inmunes ni siquiera la gente que alcanza el éxito profesional.
Pero, vamos,
pero claro, de ahí a estar especulando que qué se ha tomado, qué no se ha tomado, dónde ha ido, dónde cuánto, pues es, hay un,
vamos,
hay
es
un
lo que más ha inter- es lo que más ha interesado, sin lugar a dudas, pues con cualquiera que hables en los últimos días. Pues eso, este es el, esta es la sociedad en la que vivimos, que a mí me gustaría que fuera de otra manera, pero al final hay que rendirte, bueno, y es así.
No pequemos de lo que estamos o de lo que yo estoy criticando. No, en todo caso, yo también he sido con esto muy crítico, con eso y con la desmesura del dispositivo, además, que me ha parecido una absoluta desmesura, como me pareció también lo de Julen también. O sea, y sobre todo que hemos estado cuatro días en un plató en Cercedilla donde no había noticias e información, y eran conexiones para no contar. Bueno, solamente decir una cosa, y es, hemos llegado a tal punto en el que un compañero ya, en una narración de que no tiene nada que contar, cuando ya sabemos que ha aparecido el cuerpo del de, cadáver de la deportista, termina su crónica diciendo con un ojalá no sea la deportista, ¿no? Blanca. Que no sea Blanca, ¿no? Quiere decir que a lo mejor que sea otra mujer, pero no sea esta, ¿no? O sea,
sí,
que,
sí,
o sea, que sea la madre de un pobre hombre, ¿no?
Sí, cuando hay que rellenar es que, minutos claro, y horas de televisión acaban diciéndose cosas que, bueno, no se tiene el control sobre todo lo que uno dice cuando tiene que estar tanto
como
tiempo.
Como tenemos poco tiempo, son las 11 y 22 minutos, voy a ir por lo directo. Y además, tanto Marta como Juan Luis son compañeros que se fajan mucho en lo que es la noticia y las fuentes informativas. Vamos directos a las elecciones generales en el mes de noviembre, Juan Luis.
Yo creo que vamos a ver otra vez un chicle estirándose hasta el final, pero está clarísimo, como ya sabíamos antes del verano, que la situación es cada vez peor y no cada vez mejor. Y por tanto, si estábamos mal antes de vacaciones, pues ahora estamos igual o un poco peor. Hoy hemos visto una reunión de cuatro horas, y luego han salido, y como dice una compañera del diario, no hay ni coalición ni conciliación, porque han tenido a los periodistas allí en la puerta, entre otros a nuestra compañera Onda Madrid, hasta las 9 de la noche para, en el caso de Podemos, hablar menos de un minuto y no responder ninguna pregunta. Y en el caso del PSOE, pues decir lo mismo que han dicho durante estos días. No hay acuerdo y estirarán el chicle hasta el final creyendo que una de las dos partes acabará cediendo. Y aquí o ceden los dos o no vamos a ninguna parte. Y yo creo que incluso cediendo los dos iríamos a un gobierno que desde el día cero estaría en crisis. Desde el día menos uno ya está en crisis un hipotético gobierno de coalición. Con lo cual, yo no sé si vosotros percibís lo mismo y no es nada científico, pero durante este verano que uno tiende a salirse de la burbuja de esto de los periodistas, los políticos y con la gente con la que uno convive en Madrid todo el día, se da cuenta de que hay una España muy cabreada como cualquiera de nosotros con lo que está pasando, con la indefinición, con cómo se están tirando los trastos a la cabeza y mucho votante progresista que no va a volver a votar en las próximas elecciones si se repiten. Y que eso no es una sensación que se vive en Madrid, sino que también sucede fuera de Madrid y con gente que siempre ha votado y con gente que siempre ha tenido claro que quería votar, que esta vez su voto de castigo tiene claro cuál es, que es, pues, si no os ponéis de acuerdo,
quedarse en casa.
Yo me quedo en casa. Luego, el 80% de esa gente a lo mejor va. Pero, seguro. Pero, aún así, creo que tanto Pedro Sánchez, sobre todo Pedro Sánchez, que es el que más se juega, que es que está en Moncloa, que yo no sé si es consciente de todo, de lo que puede perder con el órdago, y Pablo Iglesias, que se está jugando la existencia de su partido, los dos van a sufrir muchísimo, muchísimo.
Yo tengo claro que Sánchez quiere ir a elecciones, que quiere ir a elecciones Sánchez, que quiere ir a elecciones la gente más cercana,
no
que quiere
mundo,
ir a
elecciones,
que
sí.
quiere, no, la gente más cercana. O sea, te digo, Iván Redondo, que quieren ir a elecciones, quieren ir a elecciones desde hace bastante tiempo, porque ya los días de, fíjate,
¿No os genera un poco, perdóname, Marta?
No, no te preocupes.
¿No os genera algo de inquietud ciudadana y personal y periodística que alguien que no se ha presentado a las elecciones tenga tanta importancia dentro de un partido político y tanto poder de decisión como el señor Redondo?
Pero es que esta tiene tanta importancia porque tiene la importancia con un líder que esa importancia no la tendría, por ejemplo, ninguna persona la tenía, por ejemplo, con el señor Rajoy.
Alguien
porque
que no ha sido votado, ni se ha presentado, ni sabemos quién es, de repente.
Sabemos
que estuvo asesorando a un presidente de Extremadura que asesoró a Albiol cuando estuvo, claro, también, y que ha terminado asesorando el presidente del gobierno, sí.
Pero asesora a un presidente del gobierno muy particular, asesora a un presidente del gobierno que se llama Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, su gran objetivo, y además con todo el mérito lo ha conseguido, es estar, o sea, es por encima de cualquier otra cosa, llegar a la Moncloa, permanecer en Moncloa y hace cualquier cosa por mantenerse y estar ahí y utilizar pues las técnicas, no son estrategias políticas a medio largo plazo, creo yo, pensando en el país, sino en un principio por lo menos piensa en tácticas cortoplacistas, pensando en lo que le interesa a él para cumplir sus deseos, y además lo digo con el mérito, oye, de haberlo conseguido, de estar y de querer seguir estando en el Palacio de la Moncloa, y para eso le responde perfectamente pues la estrategia que le diseña un señor como Iván Redondo. Esto con Rajoy no ocurriría porque era de otra manera, porque Rajoy probablemente lo que tenía era lo contrario. O sea, se vendía fatal. O sea, Rajoy probablemente era absolutamente lo contrario y se vendía fatal haciendo cosas muy importantes que hizo por España,
sí,
otras malas
que
también.
Rajoy, tú lo sabes mejor, Marta, que tenía a Pedro Arriola diciéndole lo que tenía que hacer y lo que no según las encuestas.
Sí,
al extremo de Iván Redondo ni muchísimo.
Pero además tampoco es comparable lo que en estos momentos yo te digo, estoy convencida que quiere elecciones el señor Sánchez, y además que han diseñado una operación milimétrica, o sea, de cirujano para ir a elecciones, que la han diseñado, además nos lo contaban, te digo, habrá gente que no, me consta que las federaciones están preocupadas, en la Federación Andaluza me consta que, por ejemplo, que es muy importante, que hay mucha gente que no quiere ir a elecciones, pero él se ha puesto en una tesitura y yo también la entiendo, lo que te dicen un poco, al final, si vas a ahora mismo con Podemos, va a ser absoluta desconfianza, ingobernabilidad, viene una crisis económica, va a ser un desgaste brutal y vamos a tener que ir a elecciones en año y medio con un desgaste brutal. Por si éramos poco, hoy habló el señor Torra, que ha dicho que no va a acatar la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese panorama, prefieren ir a una repetición de elecciones y te lo dicen. Preferimos ahora, el 10N, que dentro de un año y pico, en el que no se sabe cómo vamos a estar.
Sí,
Esa es la lectura que hacen, por los que yo he hablado.
Sí, yo creo que efectivamente hay un entorno muy cercano que ahora tiene mucho poder, y Iván Redondo a la cabeza, pero creo que también empiezan a haber subcorrientes en el entorno de Pedro Sánchez. No sé si Ábalos está tan convencido de que era elecciones. En fin, creo que hay diferencias de criterio también relacionadas con los celos con Iván Redondo. Es decir, que
también.
Claro, que como personalidades fuertes. Claro, personalidades fuertes del gobierno, como Carmen Calvo, claro, como Adriana Lastra, como Ábalos.
Claro.
Pues, Montero, la ministra también, que ha estado
María José Montero, tiene cierto celillo de Iván Redondo, digámoslo claro. Pues claro, empiezan a resquebrajarse un poco las tesis, no tanto como pasaba también en Podemos, no tanto por la diferencia ideológica, sino por el prurito personal, ¿no? Yo hace no mucho hablaba con una persona del Partido Socialista muy crítico con Pedro Sánchez de siempre, y me decía, claro, es que Iván Redondo es el jefe de gabinete, es lo que antes era José Enrique Serrano, que es una persona absolutamente desconocida para el público en general,
lo conocemos en los pasillos,
pero que todo el mundo conoce, cosa que no sé si es mejor o peor, por cierto, porque José Enrique Serrano ha estado mandando en España con Felipe González, con José Luis Rodríguez Zapatero y con Pedro Sánchez.
Con la Almunia porque no ganó.
Y con la Almunia porque no ganó. Era el jefe de gabinete, es decir, el jefe de la Fontanería Nacional, con Rubalcaba también. Claro. Hay siempre este tipo de perfiles. Lo que pasa es que Iván Redondo llega de jefe de gabinete, un jefe de gabinete a la americana, un jefe de gabinete que es más un asesor de comunicación tipo Metroscopia, que te dice la cosa va por aquí. Sabiendo además que su ideología no es precisamente de izquierda y que Pedro Sánchez no viene de ser precisamente un rojo peligroso,
por eso te digo que
pues todo el giro a la izquierda del PSOE es en realidad lo que era un poco fake.
Es el perfecto jefe de comunicación para Sánchez, exacto, que por eso decía yo que es claro, el personaje
el
de
Sánchez. El postureo de izquierda claro, de Sánchez
es muy importante.
Que le vale uh-huh, un poco para ganar las primarias frente a Susana Díaz, erigiéndose uh-huh, él como el líder uh-huh, de la izquierda. Ahora intenta replegar velas y le encantaría pactar con Ciudadanos, pero claro, no puede porque Ciudadanos se puso ahí la barrera demasiado pronto.
Sí, lo que pasa es que como tenemos poco tiempo, simplemente al final yo creo que hoy en la reunión, pues eso, ha salido como el rosario de la aurora. Podemos ha sido mucho más clara que no quieren negociar un gobierno y además pues apenas han hablado Ione Belarra. Y en cambio, desde el Partido Socialista han querido escenificar que no ha ido tan mal, pues por lo mismo, estamos en la narrativa de la culpabilidad. Y luego, al final, aquí en lo que estamos es, bueno, que queda muy poco margen. Es que no queda. Ninguno tensa la cuerda, ninguno rompe la cuerda. Porque dice, para no estamos en la narrativa, no quiero aparecer como culpable, pero es que no queda nada. O sea, yo creo que el día de la verdad es el día que Pablo Iglesias vaya a ver al rey, porque el día que vaya a ver al rey, que va a haber. A mí me han dicho en Zarzuela que va a haber ronda de contactos. El día que Pablo Iglesias, porque eso también parecía que iba a estar en el aire, a mí me han asegurado que la va a haber. El día que Pablo Iglesias vaya a ver al rey, ahí le tiene que decir si sí o si no. Si es que no, no va a ir Sánchez a una segunda investidura. No le va a dar ni siquiera la oportunidad de que se retracte en el último momento, con lo cual estamos a 10 días, de que 10, 15 días, y esto pinta, pues, bueno, pinta elecciones.
En todo caso, es curioso porque he visto ya varios titulares en artículos diciendo algo así como Pablo Iglesias con la soga al cuello, o se ahoga. En esa dirección están,
se está pidiendo un
estaban
gesto,
redactados.
¿No?
En todo caso estaban preguntando, y os pregunto a vosotros, ¿Cuáles son los movimientos que puede dar Pablo Iglesias, que yo entiendo que son más bien pocos, porque sigue insistiendo en un gobierno de coalición que no lo va a haber, y tampoco puede aceptar claramente una cosa que es mucho menos importante que la que pudo aceptar en julio.
La que se equivocó.
Y en todo caso, y una segunda o tercera derivada, si aceptara esto es algo que no tiene ningún mandato de los inscritos y las inscritas, porque sus militantes le dijeron que sí a un gobierno de coalición, no a otra cosa.
Correcto. De hecho, los militantes le dijeron que sí a un gobierno de coalición sin vetos. Y él aceptó el veto.
Claro.
48 horas después.
Claro.
De que los militantes le dijeran un gobierno de coalición sin que nadie vete a nadie. Y el veto era él. Y él dijo, vale, acepto el veto. Pues entonces, ¿para qué haces una consulta? Es que está todo mal. O sea, es que está todo mal desde el principio. El Partido Socialista desde el principio debería haber asumido que esto era un gobierno de coalición. Y resistirse a eso ha provocado un ambiente de humillación, porque esto ha sucedido.
Pero no quería un gobierno de coalición. Claro,
hubieran asumido que había un gobierno de coalición, estoy convencido que Podemos hubiera tragado con la mitad
no
de las cosas a las que dijo que no al final.
Yo veo el gran error.
Y por otro lado, Podemos una vez que renunció a Pablo Iglesias, dijo no, y ahora te voy a controlar el gobierno entero, cosa que era un absurdo. Con lo cual, unos y otros han manejado la situación muy mal.
No,
muy
yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el PSOE la ha manejado perfectamente.
Si dentro
o sea, no sé si decirte, Marta, pero vamos, no, no me atrevo no
lo vamos,
a decir.
Esto no lo vamos a saber pero, hasta que no veamos gobernando en solitario al PSOE. Sin elecciones.
Bueno, pero si vemos al PSOE, si lo que nos están diciendo las encuestas, lo que nos están diciendo en Moncloa, fuera o fuese verdad, que también efectivamente, y se van, pasan de los 123 a los 145, ya no me voy a los 150 que nos dicen en Moncloa, le habrá salido bien la cosa. Tú has dicho dos cosas muy importantes, que es lo que más les puede un poco preocupar, y es el tema de la abstención, que haya una alta, pero tú has dicho otra cosa, que a la hora de la verdad, esa gente que dice, me voy a abstener, como pasaba en su momento con el Partido Popular, van a decir, harán una buena campaña ante el riesgo de que pueda el PP y Vox y inestabilidad, y aunque sea tapándose la nariz y tal, y volverán a ir a votar, y a Sánchez creo que le va a salir
Díselo a Susana Díaz, que adentro.
No es Pedro Sánchez.
No lo es, pero ya no tiene la magia que tenía hace 6 meses. Es decir, Pedro Sánchez hizo algo que yo en su momento critiqué, porque me parecía ponerle en bandeja a Vox un pelotazo electoral, que fue adelantar las elecciones para polarizar con Vox. Polarizó con Vox y le salió muy bien.
Bueno, muy bien. Sacó 123, pero
bueno,
sí.
De perlas. Todos estábamos diciendo...
Dividió la derecha.
Claro, ¿sabes? Divide la derecha,
sí, 66
polariza
escaños.
Con el peor de la derecha y el peor de la derecha ni siquiera eso le sirve para subir votos. Queda por debajo de lo que todo el mundo decíamos.
La foto de Colón.
Y la foto de Colón. O sea, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, cuidado, porque la burbuja de Vox está pinchada. Sí. El miedo a Vox no está ahí. Puede ver que mucha gente siga votando al PSOE, o incluso puede, pero creo que no todo el mundo que votó en las anteriores va a volver a votar.
Pero si eso lo
y
han
volverá a votar la gente que ya votaba antes. Y si va a votar la gente que ya votaba antes, el resultado no va a ser el de junio.
Sí, tienes toda la razón, pero todo eso que lo han calibrado, y por eso dices tú y dices muy bien dicho que hay muchas diferencias y hay muchas dudas, todo eso lo han calibrado. Pero son conscientes, también son conscientes de que con 123 diputados, en manos también de Podemos, con todo lo con la sentencia del Procés, que va a ser una sentencia dura, con el señor Torra, porque Esquerra está mucho más posibilista, con el señor Torra diciendo que no la va a acatar, etcétera, con una crisis económica en ciernes, cuando se está destruyendo empleo, que siendo conscientes de que hay riesgos, creen que es menos arriesgado ir el 10N desde la Moncloa que ir dentro de un año, año y pico, porque habría un ambiente de muchísima inestabilidad. Eso es el análisis que,
con lo cual,
que te hacen y para lo que están trabajando.
La conclusión es que la culpa de que no haya gobierno ahora es del PSOE. Porque no lo quiere.
Bueno, pero por eso está la batalla que están teniendo ahora, por eso y Adriana Lastra sale diciendo si no ha ido tan mal, si lo importante es que nos sentemos, porque efectivamente ahora estamos en la batalla de la narrativa de la
pues
de la
claro,
culpabilidad.
Claro, porque lo que ellos quieren es que no se note que no quieren. Está claro. Eso. Es que es, y de hecho, por eso decía antes, hasta la propia escenografía, mira, no estamos para fotos, ha dicho Podemos, y no me parece mal tampoco, decir, que no venimos aquí de la mano, venimos aquí sabiendo que tenemos tremendas diferencias. No hay foto ninguna.
Ni claro, pero lo que habría sido natural en democracia y hemos visto mil veces en ayuntamientos y comunidades autónomas y es que partidos que se matan pues tienen que gobernar juntos. Tenemos al señor Garrido de consejero de Ayuso. O sea, que eso es la foto perfecta de cómo alguien que se va del partido y se va al partido de enfrente acaba en tu gobierno. Es el ejemplo perfecto. Hemos visto miles de ejemplos, pero claro, no se están matando en público desde antes de gobernar. Se están... en el proceso de negociación las cosas siempre han sido muy diferentes en ayuntamientos y comunidades autónomas. En este caso es que el proceso es que el Partido Socialista ha dicho que que el señor Iglesias no puede estar sentado en el Consejo de Gobierno y que si no es por el señor Iglesias, que Podemos es estupendo, pero es que de ese tío no me fío.
Pero claro, pero es que eso no se les...
Es que eso no lo hemos visto nunca.
Pero eso no se les escapa, eso está diseñado perfectamente claro,
y cuando Pablo Iglesias, que tiene fama, porque lo es, de ser un soberbio que no se baja de la burra, se baja de la burra y entonces el PSOE se queda sin argumento y dice, ¿y ahora qué hago?
Pues les da una vicepresidencia y tres ministerios con todas sus...
Y ahí es donde Podemos se equivoca porque debería haber aceptado.
Vamos, claro. Yo esta noche estaba trabajando de libro, veía lo que nos decían en Moncloa y el papelito, una vicepresidencia, tres ministerios, luego te decían que si no tiene muchas cosas, ¿cómo pueden decir que no?
Claro, bueno, no es la vicepresidencia y los ministerios, la cantidad de cargos públicos que puedes tener tú.
Más que diputados.
Nombrados, cargos medios, directores generales, secretarios de Estado, bueno, es que me parece, de un partido que hace cuatro años estaba en la calle, estaba en la Puerta del Sol, que tampoco tiene un pase lo que hizo Pablo Iglesias.
Lo único de esto, Félix, que saldremos de dudas en nada, porque la semana que viene pues se volverán en teoría a sentar equipos, no sabemos ni si se va a sentar Pablo Iglesias y Sánchez, y la siguiente ya tiene que ser la ronda de contactos, y como no diga que sí, pues Sánchez no va a la investidura. Yo he llegado a leer incluso que declinaría, aunque dijera que sí Iglesias, pero yo eso sí que no lo veo, porque quedaría clarísimo que tú eres el culpable, ¿no? Pero vamos, que eso de la teoría está de que están cruzando los dedos para ir a elecciones...
Me imagino Pedro Sánchez diciéndole al rey, seguro que te ha dicho que sí, pregúntale otra vez.
Las 11:38 de la noche, les recuerdo, aquí están Juan Luis Sánchez y Marta Gómez Montero y Javier Mar Domingo. Ahora abrimos ya los periódicos de mañana, aquí en El Enfoque, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche... El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
20 minutos para que sea la medianoche y sea ya en consecuencia viernes 6 de septiembre. ¿Y los periódicos que van llegando, Javier Mar Domingo, qué van diciendo?
Pues que no se han hecho la foto, como decías, Partido Socialista y Podemos. Dice La Razón, primer acto sin foto y con desacuerdo tras 5 horas. En El Mundo leo, cerrazón socialista a ministros de Podemos tras casi 5 horas de reunión. La portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra, criticó el inmovilismo del PSOE. Y también en los digitales encabeza esta reunión todas las portadas. Por ejemplo, en el diario.es, la reunión PSOE-Podemos concluye sin avances tras 4 horas de conversación. Nos vamos sinceramente preocupados porque han venido a presentarnos su programa. Palabras de Ione Belarra, de Podemos.
5 horas de reunión son muchas horas, o 4, ¿no? Que se lo han dicho para terminar como han terminado. ¿En qué han aprovechado el tiempo? Cuesta pensarlo, ¿no? Es decir, bueno, si las diferencias son tan claras, tan determinantes, tan radicales, si las distancias son insalvables, ¿a qué han dedicado 5 horas?
¿A qué han dedicado, cinco horas, ¿no? A mí había 370 medidas, ¿no? Que si las han ido un poco desgranando y cotejando y bueno, estas van en vuestro programa, Podemos, y estas no, de las 300 que presentó Sánchez, pero bueno, pues para estirar el chicle que decía, es un para escenificar una
desalentador que el país está como está y lleva sin tener una estabilidad política que llevamos ya años así. Es que
desde el 2015.
Así, es que esto es una barbaridad, ¿no? Y lo está aguantando el país, y encima hoy ha dicho la ministra Calviño que vamos a seguir subiendo y creciendo, ¿no? A pesar de los pesares, por encima del 2% en 2020. Bueno, pues que... Y ojalá sea verdad.
Y decía yo 30 segundos lo de Torra, que dice que luego ya veremos qué pasa, pero va a haber una sentencia dura, porque lo que dicen los expertos que menos de 15
la van a catar,
años...
No la van a catar.
Y dicen que no la van a catar, que van a seguir por todas las vías institucionales, en la calle, hasta que logren su objetivo. O sea, que vamos a unos meses muy, muy, muy complicados, ¿no?
Yo no sé en 4 horas qué habrá pasado. La verdad es que me muero por saber cómo, cómo se han dicho hola después de haber roto las conversaciones por completo durante el verano y que de pronto se han visto...
Las cosas que ha dicho Echenique de Carmen Calvo en verano.
Y viceversa.
Y viceversa.
Es que se han dado muy fuerte.
Que se han dicho cosas.
Se han dado muy fuerte. Y desde la víscera, ¿no? Una de las cosas que siempre le pasa a Podemos es que se meta en el lío que se meta, siempre es todo visceral. ¿No? Todo lo que sucede con Podemos es visceral. No, las luchas internas no son como las de Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado, ¿no? Lo de Errejón. Son diferentes. Todo como más de las tripas, ¿no? Por la edad, porque la motivación es muy reciente, ¿no? El impulso fundacional está muy reciente y a lo mejor lo viven todo de una manera muy personal. Y Carmen Calvo, que también es un poco intensa... verbalmente.
Desmesurada.
Llámalo como quieras. Pues aquello, claro, es un volcán de tensión que yo, sinceramente, veo muy difícil que se rebaje, ¿no? Y luego hay que asumir que estamos en un país, por ahora, multipartidista, que a lo mejor Podemos, pues, se desploma, pero aparecerá el partido de Rejón. Es decir, que aquí los votos son vasos comunicantes. Es decir, esto de Podemos en la Nueva Izquierda Unida lo dice todo el mundo y no estoy nada de acuerdo, porque a lo mejor Podemos se convierte en un espacio minoritario como lo fue Izquierda Unida, pero el votante de Podemos no va a volver sempiternamente al PSOE porque sí. No se va a prestar porque, o sea, yo creo que Pedro Sánchez también es muy consciente de que mucha gente que le ha votado quizá votó a Zapatero, pero luego empezó a votar a Podemos y que ahora le ha prestado el voto y que no es tan fácil quedarse ahí, sobre todo si Errejón se acaba presentando.
Hay que ver las encuestas, ¿no? Porque vamos a ver qué pasan, porque tampoco.
No, porque Errejón, mientras no diga que se presenta, no va a estar en las encuestas.
Claro.
O sea, que el efecto de eso no lo vamos a saber casi hasta que. Bueno, hasta
no
que.
No se presentaría además en todos los sitios, pero sí en los que puede, con lo cual.
Bueno, dice que no se va a presentar, pero todos sabemos que.
Sí, sería muy muy selectivo, pero sí que es verdad que bueno que de momento ahora mismo tampoco le dan un desplome terrible a Podemos.
Claro,
o sea,
es
no
que eso,
más allá que te dicen que
el multipartidismo
te dicen los 20, pero las encuestas que hemos visto,
el multipartidismo blinda a los líderes políticos porque nadie se desploma lo suficiente nunca, siempre acaba siendo suma de bloques. Y
pero el bipartidismo sí se va a consolidar, eso sí que vamos, que el bipartidismo parece que va a estar al alza, si vamos a un 10
sí,
a un 10N.
Sí, recupera.
Y
superará al PP de Vox.
Ciudadanos, pero ya puede, Ciudadanos yo creo que es el que más en tierra de nadie se va a quedar.
Bueno, que Ciudadanos es impredecible. Siempre que decimos un resultado de Ciudadanos acaba siendo
siempre saca
diferente.
Menos que las encuestas.
Fíjate, Ciudadanos, que es el que es el partido que más caso le hace a la demoscopia. Incluso tiene a una empresa aquí, una empresa lealmente dándoles encuestas todo el rato, una de las mejores empresas que hay en España con la que trabajan todo el rato, pues es el que peor sale parado con respecto a las encuestas.
Déjame hacer un paréntesis, Juan Luis. ¿Tú entiendes este movimiento de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid? No estoy preguntando sobre la idoneidad o no de la Comisión de Investigación de Valmadrid, que a mí me parece que si hay que investigar, que se investigue. Hablo del movimiento del vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid levantando la mano y sacando pecho y diciendo hay que investigar una cuestión que afecta directamente a la presidenta, que se supone que fue la que firmó el decreto que a él le hacía vicepresidente y que afecta al padre de la señora Díaz Ayuso.
Pues lo entiendo en el código Cifuentes, es decir, lo entiendo en la estrategia de Ciudadanos de estar siempre ahí con la red puesta para cazar cualquier voto que se le caiga al PP y sobre todo que nadie le pueda decir que apuntala a la corrupción del Partido Popular y para poder sostener un discurso de regeneración a pesar de que lo que ha hecho es darle el gobierno al partido que lleva 25 años gobernando en Madrid. Entonces, claro, ¿cómo sostienes públicamente que eres un partido que viene a regenerar si le das el gobierno al partido que lleva 25 años en Madrid? Pues diciendo, sí, le he dado el gobierno a la señora Ayuso, pero yo he exigido una comisión de investigación para investigar a Valmadrid, y lo veremos repetidamente probablemente, y la señora Ayuso lo considerará una deslealtad, porque en términos prácticos lo es.
Lo es que lo es.
Pero claro, es la estrategia de Ciudadanos para poder despegarse del PP, intentándose, pues eso, la renovación del PP, aunque le dé el gobierno al PP, que es una cosa un poco rara, pero es que Ciudadanos se ha metido en tal trampa que tiene un metro cuadrado para operar, y el metro cuadrado que tiene es ese.
Yo le marco todo en la campaña electoral de las generales. O sea, en la campaña electoral supongo que cuando ya pasen las generales, pues bajará el suflé, y no sé hasta qué punto aquí Aguado es, mira, se me está ocurriendo ahora para intentar averiguarlo, es autónomo también, pues desde la dirección del partido y Rivera. El otro día le escuchamos decir, España suma, pero la corrupción resta. O sea, que va a hacer su campaña, ya nos está marcando si hay generales, como todo apunta, sí, que su campaña va a ser
España
la corrupción.
Suma y la corrupción resta, pero yo le doy el gobierno a quien se lo doy. Entonces, ¿qué ha hecho en Castilla y León? ¿Qué ha hecho en Madrid y en otras comunidades?
Pues por
claro.
eso necesita escenificar que van a ir, que son muy duros, pero vamos, yo creo que sobre todo que luego bajará después de las generales, que ahora es que es campaña electoral. Electoral de las generales.
¿Tú piensas que unas nuevas elecciones a quien dejarían bien sería al PSOE y al Partido Popular?
Al PSOE, por lo que dicen las encuestas y por lo que nos cuentan en Moncloa porque quieren ir a elecciones, el PSOE sí que podría subir. O sea, sí que se nos están hablando las encuestas de 145, no sé si tantos, pero sí que subiría el PSOE, y el Partido Popular sin duda, porque el efecto Vox también un poco se ha minorado, recuperarían votos de Vox y votos de Ciudadanos. Yo aquí, y el PSOE puede recuperar de votos de Ciudadanos. Yo aquí el que veo más en tierra de nadie es a Ciudadanos, pero bueno, como dice Juan Luis, un poco que se va a quedar en tierra de nadie, porque el PSOE va a intentar pescar votos de Ciudadanos y el Partido Popular también, y probablemente pues por eso está haciendo de la corrupción su gran bandera de cara al 10N.
Bueno, más cosas, Javier.
La reunión es el titular principal del País, que nos acaba de llegar. PSOE y Podemos cierran su primera reunión sin avances, pero la fotografía es para Joe Johnson, que es el hermano de Boris Johnson, que ha abandonado el gobierno. Esto también
qué
lo
familia
lleva
más maravillosa.
Sí.
Y qué unida.
Esto también lo lleva a La Razón. Último golpe a Johnson. Dimite a su hermano Joe por su rechazo al Brexit duro. Y la fotografía en El Mundo es para Boris Johnson mirando así con cara un poco de vinagre un caballo. Bien bonito el caballo, por cierto. Johnson a los pies del caballo. Y cita una frase del primer ministro El Mundo en su pie de foto. Antes muerto en una zanja que pedir una extensión del Brexit.
Es que ya da idea, solamente esa frase da idea del personaje, que tampoco es que tampoco hay que escuchar mucho ni leerle mucho. Quien es capaz de pronunciar esa frase, pues ya te dice realmente lo que hay, ¿no?
Lo curioso de este personaje, a diferencia, por ejemplo, de Trump, es que Boris Johnson es una persona con una educación elitista.
Se supone que es exquisita.
Su manera de hablar y su, si quieres, populismo, por simplificarlo mucho, es estudiado e impostado. Él no es así. Él no sale de fábrica así, ni se ha educado así, ni es como Trump un zoquete. ni tiene una imagen de sí mismo como hombre de éxito por una fortuna heredada como Trump, que no ha hecho nada bien en su vida, pero claro, tenía tanto dinero que con su descaro ha conseguido muchas cosas. En el caso de Boris Johnson, no, es una persona que tiene una trayectoria política muy larga, ha ocupado muchísimos puestos de gestión, es una persona educada en los colegios más elitistas de
Lo de periodista,
de
no sé si es bueno.
Ha tenido una actividad como periodista bastante chapucera.
Sí, sí, es una persona culta.
Porque se ha metido en todo tipo de líos y luego tiene esa personalidad, pues sí, bronca. Y eso le ha, él ha descubierto que le es rentable políticamente. Entonces está todo el rato haciendo aspavientos, ¿no? La dimisión del hermano es muy, muy relevante. Porque claro, el hermano ha dicho, no, me voy para no tener que elegir entre el interés general y mi hermano. Y el interés familiar. Que ahí lo que está diciendo específicamente es, yo votaría en contra de mi hermano, para no votar en contra me voy a mi casa. Pero vamos, que es tanto como votar en contra, ¿no?
Los Gran Bretaña, que yo soy, la verdad, siempre he sido muy admiradora de Gran Bretaña y, bueno, pues eso es lo que ha conseguido esa isla, ¿no? Al final también le gusta, está en un periodo absolutamente, yo creo, de inestabilidad, en un periodo absoluta, transmite muchísima debilidad y siempre les ha gustado los líderes con mucho carácter, salvando todas las distancias, y nos han gustado personas con muchísimo carácter y con, pues, vamos, no comparo evidentemente entre un Churchill y el señor Thatcher. Boris Johnson, sí, pero te quiero decir que bueno, que a lo mejor en tiempos de tribulaciones buscas a alguien, o es lo que él ha percibido, que buscas a alguien pues con
carácter,
esa con
que carácter. Desde luego Teresa May no lo era.
Eso es lo que claro. Eso es lo que te puede llevar a una persona que relativamente, que por la su biografía es una persona culta, pues a que diga esas frases que realmente pues son perfectamente olvidables, ¿no? Para olvidar.
La fotografía de portada de mañana de ABC es para la juez Núñez Bolaños. De alta, titula ABC, solo para desimputar a políticos del PSOE. La juez Núñez solo trabajó 3 días antes de volver a pedir la baja, pero le dio tiempo a desimputar a 2 exaltos cargos socialistas, en el caso de los ERE, y corregir a su sustituto para que la Guardia Civil no investigara a un concejal.
Yo no sé, no, la verdad es que no tengo una opinión clara sobre este asunto, más allá del desconcierto que siento de que estas cosas parece que no van a terminar nunca y que el Poder Judicial tendría que hacer algo, poner un juez ayudante o dos, o los que sean precisos, para cerrar este asunto. Pero ¿cuánto tiempo llevamos con los ERE? Pues,
y además ya se ha juzgado.
Con la pelea judicial alrededor de los ERE.
Claro. Está visto para sentencia ya, ¿no? O sea, el juicio ya ha acabado. Sí. Por eso que ya solo falta la sentencia y se retrasó en principio, que bueno, por las andaluzas, pero ahora mismo ya no habría, ya se tendría que haber conocido, ¿no?
Titular principal en El Mundo, un asunto que no tiene nada que ver ni con las reuniones, ni con los ERES, ni nada por el estilo. La Unión Europea admite ahora que algunos países no respetan la euroorden. En vísperas de la sentencia del 1 de octubre y tras la queja de España por Puigdemont, la Comisión, dice El Mundo, valora sancionar a los estados que no la apliquen bien.
Pues muy bien, que en vez de valorar, pues que tomen decisiones, ¿no?
El tema con el que empezabas hoy el enfoque, Félix. Los editores de libros, dice ABC Escolares, denuncian las presiones autonómicas. Cataluña pidió que los manuales no mencionaran a los reyes católicos, desde censuras al Lázaro Carreter a la inclusión del tambor rociero como gran instrumento. Y en el país...
Vamos a ver, es que lo es.
La salve rociera, que me encanta.
Por en favor. El país leo libros sin los reyes católicos en Cataluña y sin ríos en Canarias. Los editores denuncian por que favor. La presión de las autonomías les obliga a publicar más de 50.000 títulos de manuales y cuadernos escolares.
Oye, diremos que hay que terminar con esto.
No tiene ni pies ni cabeza. O sea, tú luego puedes tener una
Que no hay ríos en los manuales de los chicos canarios, porque como no hay ríos en el archipiélago, pues no hay ríos tampoco. ¿Esto qué es?
Y que no existieron los reyes católicos. O sea, aunque solo sea para criticarlos, no sé, es que es hacer a tus hijos creer que sean incultos, no tienen ninguna lógica.
Hay que acabar con eso y hay que acabar también con que cada año se edite un libro nuevo para que la gente se gaste el dinero y que lo compre.
Bueno, y no solo eso, es que los hacen a veces, los subrayan los niños, ahí les hacen que los subrayen con bolis, con las rotuladores, para que no pasen a la hermanita. No pasen, y cuando le vas a dar a la hermana, el del niño le tiene hecho, dices, ¿cómo le voy a dar esto?
Sí, no, pero incluso hay muchos sitios, muchos centros en Andalucía, por ejemplo, yo eso no lo viví, me ha pasado
eso
después,
sería fundamental.
Donde se hereda el libro de generación en generación, no familiar, porque no todo el mundo tiene un hermano de la edad de estudiar un año después que tú, sino que eso se deja en clase y llega el niño del año siguiente y lo coge. Y hay como unos criterios de que no se garabatee mucho el libro, pues no, y si se garabatea demasiado, pues hay que renovarlo y lo paga el Estado y tal.
Hay lapiceros, además.
Pero en la mayoría, de los colegios de España no funciona como en Andalucía. La mayoría de los colegios de España, las editoriales cada año sacan un modelo nuevo de libro y compra obligada para las familias. Y ahí, además, hay mucho silencio mediático.
Sí.
Porque, claro, las empresas,
es la misma empresa.
La empresa editorial, claro, es la misma empresa que los periódicos.
Y es, claro, y es lo mismo, o sea, son los mismos contenidos de los libros, pero te cambian simplemente, porque no es que cambie el libro, pues el número de la página, donde está tal problema o no, con lo cual,
Marta,
ya el niño
entre
se vuelve
los
loco y tienes que comprar, claro.
¿Qué hace el editor? Que le cambia la portada, le cambia el color y demás. Y los que te va exigiendo el consejero de cultura de turno de cada comunidad autónoma para que meta el tambor rociero, pues ya está justificado.
Alto respeto al tambor rociero. Por favor.
Sí, sí, digo que no, claro.
Estoy totalmente de broma, no he visto uno en
pero
mi vida.
Vamos.
Sigue
tanto como Wilfredo el Piloso, porque no es el velloso, el piloso.
Que sigue marchándose gente de Ciudadanos. El diario.es, el eurodiputado Javier Nart se da de baja como afiliado de Ciudadanos, pero no renuncia a su escaño. En Voz Populi, Nart rompe su carné de Ciudadanos, pero se niega a abandonar el escaño. Y también dice Voz Populi que el responsable de Hacienda de Ciudadanos, se refiere a Francisco de la Torre, formaliza su renuncia como diputado.
Bueno. Javier Nard, ese rojo peligroso. Es decir, se está yendo gente de Ciudadanos que ni siquiera es gente que no compartiera la parte más centrada de Ciudadanos. Sin embargo, yo creo que Albert Rivera, ya veremos dentro de 2 o 3 años qué ha pasado con Ciudadanos y nos tenemos que tragar nuestras palabras. Pero esta ambición de suceder al PP...
No, probablemente pueda pasar lo que ha pasado en Cataluña.
Sí, ¿no? Un fuego artificial y luego...
ganar unas elecciones para nada, para quedar como está Ciudadanos ahora mismo en Cataluña, que es ya casi casi una fuerte testimonial. Esta es la verdad. Nard, hombre, yo no sé si es lo mejor romper el carnet y quedarse de eurodiputado, ¿no? A mí me parece que eso no es lo mejor. Conozco un poco a Javier Nard porque lo he tenido en tertulias, ha sido un buen contertulio siempre en la radio, se ha fajado bien y es hombre culto y tal, ¿no? No lo sé, pero Javier Nar es una persona bastante centrada y un hombre de centro-izquierda que sus orígenes políticos son el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Ahí es donde se fajó políticamente.
Pero es vehemente, Nar, ¿no? ¿No? Pregunto.
Es
¿no?
muy vehemente, porque... pero sí, también es un hombre que admite pocas bromas con esto de la política. O sea, que llama a las cosas como las tiene que llamar y desde luego no es un zascandil de la política, ni mucho menos.
El otro día asistí a una entrevista que le hizo una periodista, yo estaba en ese programa en televisión, y no quiso ni pronunciarse, le preguntó una y otra vez por Rivera, y no me, bueno, se enfadó muchísimo, no le quiero decir lo que pienso del señor Rivera, de lo que está haciendo con el partido, pero lo decía desde una indignación, desde un enfado, y no dijo una palabra.
Formas,
no, fue
Marta,
más allá,
es
¿no?
como todo, con el método, ¿no? Muchas negaciones sucesivas es una afirmación, pues ya está.
Que estaba clarísimo, que por eso, por eso
te periodista debería bastarle, ya está, pues ya está diciendo bastante, ¿no?
Sí.
Porque si tuviera ganas de pronunciarse, favorablemente lo haría, sin ningún problema, pues claro.
No, pero no lo consiguió. Y luego a mí lo de que te quedes con el escaño siempre es una cosa que, bueno, no sé si me vería en esa tesitura, a lo mejor pues no me quedaba más remedio y me quedaba con el escaño, pero yo creo que es una cosa que el día que te vas te tienes que ir.
7,000-8,000 euros al mes,
claro,
y tampoco
está
mal, ¿no?
Por eso te lo digo.
Terminamos, que nos quedan 2 minutos, Javier.
Pues que los alquileres han subido 30 veces más que los salarios, como dice ABC, y que los precios se disparan un 50% en el último lustro, mientras los sueldos apenas crecen un 1,6%. Y hablando de casas, el Ayuntamiento de Madrid insta a Espinosa de los Monteros a cumplir las leyes urbanísticas con su chalet y no buscar culpables políticos. El diario punto
es... A Espinosa de los Monteros y a ti y a Juanlu y a Marta y a mí y a cualquier ciudadano y cualquier oyente, pues claro, si es que tiene que cumplir la ley y punto y nada más. Esto no le ha pasado por estar en política, no, mire usted, no. Le pasa porque no cumple y no hace bien las cosas, nada más. Así que...
Y además en política tienes que tener un plus de ejemplaridad, porque eres el que hace las... O sea, le tiene que pasar a cualquier ciudadano, pero además tienes que tener un plus de ejemplaridad de no infringir tú las leyes, que eres tú el que está haciendo esas leyes.
Está claro, si a ti un día te pillan robando crema en un supermercado y eres arquitecto, no tienes que dimitir. pero si eres responsable político, pues es otra cosa. Si evidentemente Iván Espinosa de los Monteros puede sospechar para toda la vida que le han cerrado el chalet porque alguien que le tiene manía política le ha denunciado. ¿Y por qué le denuncia a mí y no me denuncia al vecino? Bueno, pues vale, que lo piense toda la vida, que es porque alguien ha querido hacerle daño ya, pero es que se ha metido en algo tan complicado y tan transparente
y tan, como tiene que ser,
y tan en el foco como es la política.
A lo mejor un chalet de 4 plantas y 500 metros cuadrados en Chamartín, tendrías a un vecino detrás de ti, a lo mejor no lo sé. Pero claro, no es tan fácil tener un chalet de 5 plantas en Chamartín.
No es nada fácil.
Y 500 metros cuadrados, además, útiles para vivir. Nos tenemos que marchar. Juan Luis Sánchez, hasta el próximo día.
Vamos a buscar casa en Chamartín.
Venga. Sí, venga. ¿De cuántos metros?
120. De 500, si estará la hipoteca ahora facilísima.
Fácil.
Luego para limpiar eso.
Marta Gómez Montero, venga, hasta luego. Es Marta. Javier, hasta mañana.
Hasta mañana.
De las 8. Van a ser las 12 de la noche, así que no nos queda más que despedirnos y recordarles que volveremos mañana a partir de las 8 de la tarde, los que hacemos el enfoque, los técnicos y los compañeros redactores de esta casa. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos.